Buenos días, hermanos, bienvenidos esta mañana. Espero que hayáis podido descansar durante esta noche. Y si no, pues habréis disfrutado de otras cosas. Si no habéis descansado, habréis disfrutado del mar o de la charla o de la fraternidad, ¿no? Ayer, como se ha venido diciendo, fue un día grande, un día hermoso, porque pudimos compartir muchas experiencias del Señor. Pero a mí hubo un misterio que me dejó intrigado. Cuando hablaba Juan Antonio sobre los misterios similares al misterio de Dios, se refirió a un misterio que lo era para él y para muchas personas, supongo, y es el misterio ese de por qué, si las vacas comen hierba verde, dan leche blanca, ¿verdad? Y parece ser que me lo había preguntado a mí en el pasado y yo no le supe dar una respuesta. Quizá porque no medité lo suficiente. Esta noche he tenido tiempo para meditar y ya tengo la respuesta. Yo creo, sinceramente, que las vacas dan leche blanca. Todas las vacas del mundo dan leche blanca porque todas las vacas son de un club que se llama Real Madrid. Bueno, ya sé que el chiste es muy malo, ¿eh? El chiste es muy malo. Que conste que yo soy del Barça, ¿eh? Cuando las moléculas, cuando las células vegetales de la hierba, que tienen color verde porque tienen clorofila, entran en el tubo digestivo del animal, entran en el estómago y en los intestinos, esas moléculas de la clorofila que le dan el color verde se rompen. Y las moléculas que son trituradas, son rotas, se convierten en átomos. Y los átomos no tienen ese color. Por eso cuando esos átomos son reabsorbidos por la sangre y son repartidos por todas las células del cuerpo, cuando llegan a las células mamarias, a las glándulas mamarias, la leche que producen como una secreción de las células mamarias no puede tener color verde porque el color verde ya se ha roto. Entonces esos átomos se enganchan, se unen de otra manera y producen otro tipo de moléculas y de proteínas como la lactosa de la leche, que no es verde, es blanca. No es un misterio eso. Científicamente se sabe por qué, ¿eh? Hay muchos misterios que la ciencia va desvelándonos poco a poco. Pero en esta mañana no es ese el tema. El tema es este. ¿Por qué el Señor Jesús enseñó esta oración a sus discípulos? Hermanos, la oración del Padre Nuestro es, yo diría, como un espejo en el que no solo nos podemos ver a nosotros mismos, sino que también podemos ver al Padre, al hermano y al mundo al que debemos llevar el Evangelio, al que debemos compartir la palabra de Dios. En el espejo ese que es el Padre Nuestro, vemos todas esas cosas a la vez, si sabemos mirar pacientemente. En esta oración convergen las líneas fundamentales de las enseñanzas de Jesucristo, de las enseñanzas del Maestro, los rasgos fundamentales de su predicación. Es decir, que si queremos saber cómo era el Maestro, si queremos ver cómo eran sus huellas, acudamos al Padre Nuestro. Porque no es una oración para esconderse, no es una oración para camuflarse o para perderse entre la masa de cualquier congregación. Al contrario, el Padre Nuestro es una oración que nos deja al descubierto. Es una oración que nos desnuda. Es una oración que nos saca del anonimato de la multitud. Quien se atreve a orar, quien se atreve a decir estas palabras de Jesús, está obligado a ser como Jesús, a intentar vivir como vivió Jesús. Por lo tanto, me atrevería a decir, hermanos, que la oración del Padre Nuestro no es para cualquiera. La oración del Padre Nuestro es para discípulos del Maestro. Es una oración para los seguidores de Cristo, para los cristianos. No la puede orar cualquiera que no esté sinceramente comprometido con Jesucristo. Por eso, el Padre Nuestro ha sido una oración tan maltratada a lo largo de los siglos. Quizá en la memoria de muchos de vosotros que vivisteis ese nacional catolicismo, todavía os queden aquellos vívidos recuerdos, aquellas palabras que los capellanes, los sacerdotes católicos decían a los fieles: reza tres Padre Nuestros, cuatro Ave Marías y serás perdonado de tus pecados. No es eso. El Padre Nuestro no es eso. La oración que nos enseñó Jesús no tiene nada que ver con palabras mágicas para perdonar pecados o para quitar el mal de ojo. El Padre Nuestro es una oración que nos atrapa. Se trata de una invocación breve, porque es corta, es breve, simple, pero con unas frases incisivas. Unas frases que nos abren la puerta a un programa de vida estremecedor. El Padre Nuestro no tolera a los espectadores neutrales. Es oración y a la vez toma de responsabilidad. Si alguien se hace la ilusión de estar dándole órdenes a Dios, venga a tu reino, danos el pan, perdona nuestros pecados, líbranos de la tentación, pronto va a caer en la cuenta de que es Dios el que nos está poniendo deberes a nosotros. No le estamos nosotros dando órdenes a Dios. Descubrimos que precisamente Dios nos pide lo que nosotros le pedimos. Dios espera de nosotros lo que nosotros le demandamos en el Padre Nuestro. Y por tanto, el Padre Nuestro nos está invitando a dar a conocer el nombre de Dios, a cumplir su voluntad, a asegurar el pan en la mesa de los hombres, a construir la paz, la armonía, la concordia entre las personas. Es casi, casi como una ironía divina el Padre Nuestro. Dios nos pide a nosotros lo mismo que nosotros le estamos pidiendo a Él. El Padre Nuestro es al mismo tiempo causa de alegría, pero principio de inquietud, consolación y a la vez remordimiento, plenitud y tormento, tensión entre el ya y el todavía no. Cuando lees estos versículos, te alegras de comprobar lo que el Padre es para ti y lo que deja a sus hijos, lo que hace por sus hijos. Pero a la vez, cuando oras el Padre Nuestro, cuando lo lees, te das cuenta de lo lejos que estamos de cumplir sus propuestas. No estamos a la altura de las demandas del Padre Nuestro. Y hay una tremenda desproporción entre el ofrecimiento divino y nuestra respuesta humana. Padre es la primera palabra. Padre, una nueva manera de llamar a Dios. La palabra que Jesús usa al decir Padre fue una palabra aramea, que ayer ya la mencionamos, Abba, que se podría traducir por papá, papá mío, querido papá, Padre amado. Y esta palabra constituye la gran novedad traída por Cristo, pues si es verdad que en algunas oraciones judías aparece a veces la palabra Padre, nunca, nunca jamás en las oraciones judías encontramos este término arameo Abba. Y Abba es la palabra con la que Jesús se dirige habitualmente al Padre, a Dios. Abba es el lenguaje sencillo, es el lenguaje simple, es espontáneo, es casi casi como la palabra que un niño usa para llamar a su padre. Es un balbuceo infantil. Abba. Ningún judío se había atrevido antes a llamar así a Dios, al Dios de Israel. Jesús es el primero en hacerlo. ¿Por qué? Porque no se puede decir papá y pensar en un Dios que está más allá de las nubes, inaccesible, al que el hombre no tiene acceso, en un trono inalcanzable. Si estamos autorizados por Cristo para usar este nombre, esta palabra, significa que Dios no quiere mantener las distancias con nosotros. Que Dios no quiere permanecer alejado de nosotros, sino que se hace cercano. Dios se hace próximo a cada uno de nosotros. Al llamarle Abba, quiere decir que lo tenemos al alcance de la mano, como el niño tiene a su padre. Pronunciamos este nombre y al instante se realiza el gran milagro. Se abren de par en par nuestros oídos y escuchamos a Dios que responde, aquí estoy. Abba, aquí estoy. Padre es, por tanto, el nombre que nos puede curar de la sordera espiritual. Es el nombre que nos puede curar de la distracción terrenal. Pero ojo, Abba, Abba es también la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Abba es la oración del dolor, del sufrimiento. Esto significa que a veces el Padre no responde a nuestras oraciones como nosotros quisiéramos. Abba no es de ninguna manera una fórmula mágica que nos evite siempre la angustia. Abba no nos va a evitar siempre el dolor, el sufrimiento, la oscuridad, la soledad, la enfermedad. Abba no nos va a evitar la muerte. Abba no nos garantiza que todo nos vaya a ir bien siempre. Abba es más bien un grito para resistir en la noche. Abba es un grito para no caer en la tentación, para creer en la luz cuando estamos envueltos por las tinieblas. Abba quiere decir que nos fiamos de Dios incluso ante las cosas que no podemos comprender. Padre nuestro. Nuestro es una palabra muy difícil de pronunciar. Porque al decir Padre nuestro, estamos comprometiéndonos ya de entrada a compartir el Padre. Ese Padre no es mío, es nuestro. Tenemos que compartir a nuestro Dios. Hay una escena en los orígenes del mundo que nos puede ayudar a entender el significado de la palabra nuestro. Se trata de aquella pregunta inquietante que Dios le hace a Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? No lo sé, dice Caín. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pues cada uno de nosotros, nos guste o no, no podemos escaparnos de esta pregunta. Si no sabemos dónde está nuestro hermano, si rechazamos dar cuenta de él, si no queremos responder por él, no sabremos nunca dónde está el Padre. Porque el Padre se nos manifiesta a través de los hermanos. No se llega a Dios aislándose o separándose del hermano. Rechazar la comunión con los otros significa separarse de la comunión con el Padre. Dios no responde a quien no responde del hermano. Se podría decir, sí, pero es que hay hermanos y hermanos que Sí, algunos son muy difíciles de tratar, es verdad. Pero la diversidad de los hermanos, la variedad de personas dentro de las congregaciones, es la riqueza y la belleza de la familia cristiana. Y la iglesia es una familia de familias. Los uniformes valen para los desfiles militares, pero es poco probable que un desfile de soldados logre alcanzar alguna vez el Padre Nuestro. A Dios le gusta la diversidad, la variedad, no la uniformidad. Dios nos ha hecho distintos y debemos amarnos y respetarnos también en esas diferencias con las que Dios nos ha hecho. Padre nuestro que estás en los cielos, no estamos aquí ante una localización geográfica. No se nos está diciendo dónde vive Dios geográficamente. Situar a Dios en algún espacio concreto del universo material es una empresa absurda. Dios no reside más allá de las nubes, porque Dios está en todas partes. Dios no es como los padres de la tierra, sino que está por encima de los padres de la tierra en todos los aspectos. Es el Padre por excelencia, que huye de cualquier colocación precisa, de cualquier definición exacta. Se trata de un Padre que es Dios y que, por lo tanto, como se decía ayer, está envuelto en el misterio. Dios siempre estará envuelto en el misterio. Sin embargo, esta expresión, esta frase, que estás en los cielos, no implica lejanía, sino todo lo contrario, cercanía. Dios es el Altísimo, pero cercano, pero próximo, en otra dimensión, pero no extraño a los seres humanos, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Hay un gesto de Jesús que caracteriza el modo en que siempre oraba. Tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Estamos aquí en la multiplicación de los panes y de los peces. Quitaron pues la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. La resurrección de Lázaro. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos a los cielos y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fijaos cómo el Señor Jesús, antes de orar, siempre levantaba los ojos a los cielos. Esto significa que el cielo está en otro nivel. Jesús quiere superar la realidad del mundo. Quiere pasar por encima de las posibilidades humanas. Es la entrada en otra dimensión. La dimensión divina que hace posible lo imposible. Decir Padre nuestro que estás en los cielos es poner a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestras preocupaciones, sobre nuestros pensamientos, nuestros problemas, nuestros intereses inmediatos. Decir que estás en los cielos es reconocer que el cielo está al corriente de lo que pasa aquí abajo en la tierra. Cuando alguien nos pide, bueno, y vosotros los creyentes, los cristianos, que tanto habláis de Dios, mostradme a Dios. ¿Dónde está Dios? Quizás no podamos enseñárselo indicando con nuestro dedo el cielo, ni podamos abrirle un mapa de geografía teológica para que quede plenamente convencido. Pero para mostrarle a Dios, a estas personas que nos preguntan, que nos cuestionan, quizá podemos hacer otra cosa. dejarle entrever el movimiento de nuestro corazón, de eso que nos quema por dentro, de nuestro amor por Jesucristo, de nuestra fe. Y cómo eso, cómo ese amor y esa fe va a determinar nuestra conducta en la tierra, nuestro comportamiento. Porque como dijo Jesús, el que me ama guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. Dios habita en el templo de carne de cada ser humano. Dios habita dentro de nosotros. Santificado sea tu nombre. ¿Qué es santificar? Santificar es separar algo de lo común, del ámbito común, para consagrarlo a Dios. Se puede santificar una copa, un vaso. Se puede santificar un templo. Se puede santificar una persona. Apartarla del mundo para consagrarla al servicio de Dios. Eso es lo que hacían los judíos. Decir que Dios es santo significa reconocer su trascendencia. Decir que pertenece a otra realidad distinta de la nuestra, que no se puede comparar con nada ni con nadie de lo que hay aquí abajo. Evidentemente, al pedir santificado sea tu nombre, no pedimos que Dios sea hecho santo. Dios ya es santo. Dios es el santo por excelencia, por encima de todo y de todos. Más bien lo que pedimos es que sea reconocido como santo aquí en la tierra. Santificado sea tu nombre, que aquí abajo te reconozcamos como que tú eres el Dios santo, el tres veces santo. Es decir, como aquel del que depende todo lo que existe. De Dios depende todo. En una palabra, lo que pedimos es que se sepa que Dios es Dios, que Dios existe, que la gente se dé cuenta de que todo depende de Él. ¿Y cómo puede lograrse esto? Desde luego, es una empresa que supera toda posibilidad humana. Despertar la fe en el corazón de las personas es obra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, también los creyentes, los discípulos de Jesús, tenemos que contribuir a esa santificación del nombre de Dios en la tierra. Que las personas se den cuenta de que Dios existe. Que las personas lleguen al conocimiento de la verdad por medio de nuestras palabras. Y sobre todo, por medio de nuestras acciones, de nuestro comportamiento. No obstante, los cristianos podemos contribuir también a la santificación del nombre de Dios, pero desgraciadamente a veces también contribuimos a la profanación del nombre de Dios. Si nuestras obras están en contradicción con nuestra fe, estamos contribuyendo a que el nombre de Dios sea blasfemado. Estamos oscureciendo la gloria divina. Cuando la gente ve nuestro comportamiento, que no es el que está a la altura de nuestro cristianismo que profesamos, la gente maldice a Dios. Mira este. Pues si ese es su Dios. Cuando fallamos en la función de ser sal de la tierra, los hombres no solo pisotean nuestra sal insípida, necia, sino que acaban maltratando, acaban tirando como algo insignificante el nombre de Dios. Santificamos el nombre de Dios cuando hablamos acerca de Dios, cuando damos testimonio de Dios, pero con respeto, cuando hablamos con humildad. Hermanos, no se puede hablar de Dios con prepotencia. No se puede hablar de Dios con orgullo. No se puede hablar de Dios como si nosotros estuviésemos subidos en un pedestal y lo supiéramos todo y los otros pobres desgraciados que están ahí abajo, ignorantes, que no saben nada, no se puede hablar de Dios así. Hay que hablar de Dios de tú a tú, con humildad, con sencillez, reconociendo nuestros errores, que nosotros somos tan pecadores como ellos, solo que hemos sido salvados y redimidos por la sangre de Cristo, nada más. No es mérito nuestro, es mérito de Dios. La mejor manera de hablar de Dios es con el ejemplo de nuestras vidas, con el ejemplo de nuestro comportamiento en nuestras familias, con el ejemplo de cómo viven nuestros hijos, de cómo actúan nuestros hijos en la sociedad, en el mundo, de cómo educamos a nuestros nietos, a nuestros descendientes, de qué ambiente se respira en nuestros hogares. Ese es el mejor testimonio, la mejor manera de santificar el nombre de Dios, porque a veces el nombre de Dios se ensucia con las babas de la retórica, de una retórica puramente hueca o de un exceso de seguridad. A veces mencionamos el nombre de Dios sin ton ni son y lo mezclamos con nuestras tonterías y con nuestras contradicciones personales. La profanación puede consistir también en emplear el nombre de Dios a la ligera. A veces quizá en tenerlo siempre en la boca, porque puede ser que nuestro comportamiento desmienta lo que dice nuestra boca. Hermanos, debemos hablar de Dios sin dogmatismos, sin engreimientos, sin seguridades falsas, siendo conscientes de que siempre que hablamos de Dios estamos delante del misterio de los misterios. Pero también deshonramos el nombre del Padre cuando explotamos o engañamos al prójimo. Blasfemamos el nombre de Dios cuando ignoramos a aquel que está pasando por dificultades, cuando no respetamos el nombre del hermano, cuando provocamos divisiones o sembramos discordias, estamos blasfemando el nombre de Dios. Por el contrario, santificamos el nombre de Dios cuando no nos doblegamos ante ninguna idolatría de este mundo, cuando no nos dejamos cegar por la falsa apariencia humana, cuando vivimos en la práctica del amor, porque Dios es amor, cuando amamos a nuestros hermanos, cuando respetamos la imagen y semejanza del Creador en cualquier criatura, cuando no participamos en la difamación de nadie e intentamos impedirla con todas nuestras fuerzas. Estamos santificando el nombre de Dios cuando construimos la paz, cuando nos convertimos en pacificadores, cuando nos ponemos del lado de los más débiles, cuando nos oponemos a cualquier discriminación entre las personas, cuando no luchamos contra el proyecto divino, cuando no nos oponemos a la acción del Espíritu Santo, estamos santificando a Dios. En fin, al orar, santificado sea tu nombre, estamos diciendo también que sea santificado en nosotros, que tu nombre sea santificado en nuestras vidas, dejándonos santificar nosotros mismos y viviendo como santos de Dios. El reino de Dios constituye un capítulo fundamental de la fe del pueblo escogido por Dios, de la fe de Israel. Según algunos salmos, el Salmo 47, el 93, el 96 al 98, el reino de Dios está, ante todo, en los cielos, y es universal y es eterno. Asimismo, Dios es el juez de toda la tierra. Pero también Dios es el rey de Israel. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Esta idea de Dios se remonta al tiempo de los jueces y es anterior a la institución de la monarquía en Israel. Israel, como sabéis, se convirtió en propiedad personal y reservada de Yahvé. Israel es nación santa, es reino de sacerdotes, que en base a ese pacto que Dios hizo con ellos, con el pueblo de Israel, el pacto de fidelidad mutua, yo te seré fiel, tú me serás fiel, iba a ser objeto de las promesas y de las bendiciones de Yahvé. Todos sabemos que el pueblo de Israel no cumplió el pacto. Todos sabemos que el pueblo de Israel no fue fiel a este compromiso con Dios. Muchas veces Israel fue infiel a dicho pacto. Pero, a pesar de todo, la idea de que Dios era el único rey de Israel fue un serio obstáculo para el establecimiento de la monarquía en Israel. Y el rey, cuando llegó, el rey humano, no sería más que un gerente o un representante de Dios en la tierra. Y hubo muchos problemas antes de poner el primer rey en Israel. El pueblo no quería. Durante el periodo del destierro, los profetas se encargaron de ir animando al pueblo y recordarle que Dios seguía siendo su verdadero rey y que Dios iba a restaurar ese reinado. Esta vez, dicho reino venidero sería para siempre, el Mesías prometido vendría para reinar siempre y ya las leyes no estarían grabadas en unas tablas de piedra como las de Moisés, sino que estarían interiorizadas en el corazón de las personas. En tiempos de Jesús, cuando llega el Señor Jesús a la tierra, las expectativas judías del reino de Dios se habían convertido, habían tenido una fuerte tonalidad nacionalista. Resultaba escandaloso que Israel, el pueblo elegido por Dios, estuviera bajo el poder, estuviera sometido a pueblos que rechazaban a Dios, que rechazaban el dominio de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que la espera del reino de Dios, para los judíos, se había convertido en la espera del día de la venganza. El día de la venganza, en que daremos su merecido a todos estos pueblos que nos están oprimiendo. Todo judío, en los días del Señor Jesús, estaba esperando el castigo de los enemigos de Dios. Como sabéis, el movimiento de los celotas eran el ala extremista del fariseísmo, querían apresurar el día de la venida del Mesías, de la llegada del reino, empleando métodos violentos, por las armas. Por lo tanto, la predicación de Jesús, que recoge esta idea del antiguo reino, contrasta totalmente con lo que esperaban los judíos contemporáneos, sus compatriotas, que esperaban con una mentalidad nacionalista. Nuestro reino es nuestro y vamos a pelear y vamos a destruir a todos los enemigos. Pero ese no es el reino que predica Jesús. Jesús hablaba de otra clase de reino, porque el reino de Jesús es un reino espiritual y no tiene nada que ver con los reinos de este mundo. La entrada al reino que trae Jesús no está garantizada por la pertenencia a un pueblo, por ser de la raza judía, sino por una respuesta personal, por la fe, por la conversión, por el compromiso personal. Por lo tanto, en el lenguaje de Jesús, el reino de Dios se identifica con el reino del Padre. Aunque es en el futuro cuando encontrará su pleno cumplimiento, como leemos en 1 Corintios 15, el reino está ya presente en la persona y en la obra de Jesucristo. Jesucristo nos trae ese reino del futuro. Se trata de lo que los teólogos han llamado la dialéctica entre el ya y el todavía no. El reino de Dios ya se ha acercado, porque es Jesús, está en Jesús, pero todavía no tiene su definitivo cumplimiento. Y el reino no es un hecho ya cumplido, sino un proyecto que se va desarrollando poco a poco en este mundo. El reino de Dios no es un lugar, no es una sociedad, sino que es el hecho de que Dios reina. Dios vence todas las potencias malignas que se le oponen. Dios vence a Satanás, Dios vence el mal en todas sus formas, Dios vence el pecado, Dios vence la pobreza, Dios vence las enfermedades. Eso es el reino de Dios. El poder de Dios sobre el mal. El reino es una potencia que actúa ya en el corazón de los creyentes y que tiende a difundirse, tiende a crecer, tiende a progresar como la levadura hace subir la masa del pan. Lutero escribió: reino de Dios no significa otra cosa más que ser piadosos, honrados, puros, mansos, clementes, benignos y llenos de toda virtud, de toda gracia, de manera que Dios tenga en nosotros su posesión y sea Él solo el que viva y gobierne en nosotros. Eso es el reino de Dios. Por tanto, ¿qué significa cuando decimos en el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino? El reino de Dios viene cuando se ama a las criaturas. El reino de Dios viene cuando se invita a los últimos al banquete. El reino de Dios viene cuando se busca la oveja perdida, cuando se acoge a los pecadores, cuando se evita el linchamiento de la mujer adúltera, etcétera, etcétera, etcétera. El Padre reina cuando sus hijos adoptamos la lógica del amor. Pero ojo, la venida del reino de Dios no es el resultado de los esfuerzos del hombre, sino que es un don gratuito del Padre. Por eso el Señor Jesús nos anima a pedírsela. Y lo que le pedimos, le solicitamos, es: acelera tu venida, porque nosotros no podemos vivir sin tu amor de Padre. Venga a nosotros tu reino, es que venga pronto tu venida, porque te necesitamos. Necesitamos tu amor para vivir. Necesitamos tu justicia, necesitamos tu paz, necesitamos tu perdón. Ven a nosotros cuanto antes. Apresura tu venida para que el mundo se haga más habitable y los seres humanos menos inhumanos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Fue Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, quien escribió: si la voluntad de Dios se hace en la tierra como se hace en el cielo, la tierra no será ya tierra, entonces todos seremos cielo. Esta frase del Padre nuestro permite suponer que en el cielo todas las cosas se desarrollan en una perfecta armonía, sin impedimentos, sin obstáculos. En el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. Todo funciona según Dios lo ha establecido. Sin embargo, es aquí abajo, en la tierra, donde el proyecto de Dios encuentra resistencia. Somos los seres humanos de la tierra quienes tenemos que reconocer el señorío de Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Circulan por ahí libremente algunos individuos a los que les gustaría hacer creer que tienen el privilegio de conocer con total seguridad cuál es la voluntad de Dios. Yo sé lo que Dios quiere, y por tanto tú tienes que obedecer lo que yo te diga. Y de hecho te la traducen, la voluntad de Dios, te la ofrecen y hasta te obligan a aceptarla con órdenes secas o con programas en los que ya está todo previsto y decidido. No queda espacio para la vacilación, o para la duda. Individuos que quizá, con buena conciencia, pretenden sustituir a Dios. Aunque puede haber buena conciencia cuando uno no se deja poner en discusión por nada ni por nadie. Yo tengo la verdad absoluta y tú tienes que obedecer lo que yo te diga. La historia está llena de empresas desastrosas que se realizaron reclutando personas al grito de Dios lo quiere, es voluntad de Dios. A veces decir que es la voluntad de Dios puede ser una manera de imponer la propia voluntad, los propios intereses, los estilos de dudosa procedencia. No es correcto proclamar como voluntad de Dios órdenes que reflejan una mentalidad muy humana, con el fin de someter la voluntad de los demás. Hermanos, conocer de verdad la voluntad de Dios para cada ocasión, para cada momento, no es una tarea fácil. Se necesita mucho tiempo, mucha paciencia, mucha delicadeza. Se requiere una gran familiaridad con la oración, con la adoración. Se necesitan grandes dosis de humildad para llegar a conocer la voluntad de Dios, dosis de amor, de respeto hacia los demás. Porque la voluntad de Dios es aquello en lo que Él se complace. La voluntad de Dios es aquello que Él ama, que Él quiere. ¿Y qué quiere Dios? Dios quiere que todas las personas sean salvas. Dios quiere que todas las personas vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Pero esta voluntad de Dios también se inserta en la realidad escandalosa de la cruz, en la realidad del Calvario. Esa voluntad de Dios a veces pasa, hermanos, por el sufrimiento de sus hijos, porque pasa por la muerte de Cristo. Y si Cristo murió, ¿por qué no íbamos a sufrir nosotros? Y si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros vamos a estar libres de enfermedades y de problemas? Y esto implica que yo hago la voluntad de Dios no solo cuando doy testimonio de mi fe a otros, sino también cuando acepto el dolor que sufro. Estamos haciendo la voluntad de Dios cuando asumimos nuestro dolor, nuestras penas, nuestras amarguras. Y a veces nuestro dolor es culpa nuestra, es el resultado de nuestros propios pecados. Muchas veces sufrimos por nuestra propia culpa. Otras no. Hago la voluntad de Dios cuando lucho con la enfermedad. Estoy haciendo la voluntad de Dios cuando me opongo al mal en el mundo, cuando lucho contra la miseria, contra todo lo que se opone a una vida digna del ser humano. Hago la voluntad de Dios cuando me resigno, pero también cuando me indigno. Hay veces que tenemos que resignarnos, pero hay veces que tenemos que indignarnos y denunciar toda injusticia. Hago la voluntad de Dios, sobre todo, cuando recibo con esperanza, con fe, el anuncio de la resurrección. Y llegamos al pan, eso que tanto nos gusta. Danos hoy nuestro pan para llegar a mañana. Esto es lo que significa literalmente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, significa danos hoy el pan que necesitamos para llegar vivos a mañana, porque mañana ya te lo volveremos a pedir. No estamos diciendo haz que crezca nuestra cuenta en el banco para que pueda vivir 10 años más. No, estamos pidiendo pan para el día siguiente, para el día de mañana. Así se da a entender que mañana volveremos a orar, que mañana volveremos a pedir con el ánimo de personas a las que no les sobra el pan. aceptamos gozosamente que nuestra vida dependa en todo momento de Dios, no de nosotros. Danos hoy el pan para mañana significa quiero depender siempre de ti, no de mis fuerzas. Y en esta petición está incluido lo que se llama el sentido de la provisionalidad. El sentido de la provisionalidad, que es el ir viviendo día a día, el tener lo suficiente para cada día. Nos contentamos con tener suficiente para llegar a mañana porque nos contentamos con Dios y confiamos en Él. Yo creo que aquí el pan en la boca de Jesús es más que pan. El pan se toma como símbolo de todo lo necesario para la vida del hombre. El ser humano tiene necesidad de pan, pero también tiene necesidad de educación, de vivienda, de un trabajo, del reconocimiento de sus propios derechos. Danos nuestro pan. Significa también alimenta nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, alimenta nuestro espíritu. En una palabra, danos lo necesario para que llevemos una existencia digna del ser humano, que al fin y al cabo fue hecho a imagen y semejanza tuya, a imagen y semejanza de Dios. Nosotros le pedimos al Padre, danos. Y es como si Él nos respondiera, da, da tú. Yo te voy a dar, pero tú también tienes que dar. Jesús dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará. El dar es una condición esencial para recibir. El pan que Dios nos da es un pan que hay que dar. El pan de Dios es el pan que se da, que circula, que no se acumula. Para tener derecho de dirigirnos a nuestro Padre y pedirle el pan de cada día, es menester que el pan no sea exclusivamente mío, sino que el pan también se haga nuestro, nuestro pan. Siempre que me niego a compartir el pan, borro de la tierra la presencia del Padre. Pero cuando aprendo el gesto de Jesús de abrir las manos a los demás, hago presente a Dios en medio de los hombres. ¿Por qué en esta tierra no hay pan para todos? Porque somos muchos los que queremos pasarnos de listos, incluso cuando oramos. Resulta que cuando se lo pedimos al Padre, es nuestro pan. Pero cuando el Padre nos lo concede y aparece en la mesa, se convierte en mi pan. Todo lo que nos da la generosidad del Padre y que debería ir destinado a todos, se transforma en mío. Mi pan, mi dinero, mi casa, mi ropa, mis vacaciones, mis regalos, mi bienestar, todas esas cosas son intocables. Y entonces viene esa paradoja escandalosa. Unos mueren de hambre y otros de indigestión. Unos están desesperados por la falta de pan y otros preocupados por el exceso de colesterol. ¿Quién tiene la culpa? ¿El padre? ¿El padre que nos engaña? ¿O los hijos que todavía no hemos aprendido el oficio de hermanos? ¿El padre que sería avaro en cuestiones de dones? ¿O nosotros los favorecidos que no nos damos cuenta de que los dones son para ser dados? Hoy pasan hambre en nuestro mundo unos 1.000 millones de personas cada día. Pasan hambre. no comen tres veces al día. Acabar con el hambre costaría 30.000 millones de dólares al año. 30.000 millones de dólares al año. Es decir, el mismo precio de la comida que se tira a la basura en un año en el Reino Unido o en España. El precio de la basura que se tira en un año, el precio de la comida que se tira a la basura en un año, eso es lo mismo que esos 30.000 millones de dólares que harían falta para acabar con el hambre en el mundo. Por otro lado, el año pasado, el 2012, se gastaron en armas, en armamento militar en todo el mundo, 1,3 billones de euros, es decir, 1,3 millones de millones de euros. Si mis cálculos no están equivocados, con la millonésima parte de ese presupuesto en armas se solucionaría el problema del hambre en el mundo definitivamente. Y siguen llamándolo Homo sapiens. Homo sapiens nos llaman a nosotros. ¿Y alguien tiene la suficiente cara para sostener que Dios no escucha nuestras oraciones? Porque deja que falte el pan en la mesa de sus hijos. No es demasiado corta la mano de Dios, como dice Isaías 52. ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? No, no es Dios, no es la mano de Dios. Son nuestras manos las que se han acortado por el egoísmo. Hay una oración, hermanos, que siempre me produce malestar. Señor, te damos gracias por estos alimentos que nos das y mira por los que no tienen que comer. Se trata de una sutil hipocresía. Se echa una mirada sobre la mesa, se queda uno tranquilo porque no falta de nada, se dan gracias con cierta prisa y se añade, y en los demás te toca a ti pensar. Es la caricatura más innoble del Padre Nuestro. Creo que esta oración deberíamos corregirla y deberíamos decir, te damos gracias, Señor, por el alimento que nos das para repartirlo con el que no tiene. En algunos lugares de la India se practica un sistema bastante curioso para cazar monos. En una pesada olla, con un cuello muy estrecho y largo, se dejan caer dentro de la olla unos cuantos dátiles, que a los monos les encantan estos frutos, los dátiles. El mono introduce la mano en la olla con cierta dificultad, porque el cuello es muy estrecho y le cabe justita la mano, toma los dátiles, pero no los puede sacar porque tiene la mano cerrada. Con el puño cerrado lleno de dátiles, no puede sacar la mano y aquella olla pesa mucho y él no la puede arrastrar. Bastaría solo con abrir la mano y soltar los dátiles y liberarse. Pero el mono prefiere que lo capturen a abrir la mano. Hermanos, la salvación está en abrir las manos. Que Dios os bendiga. Amén.